Bien amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, y en esta segunda parte y en todas las segundas partes del programa que va a haber hasta las elecciones del 10 de abril y hasta la segunda, muy probable segunda vuelta, vamos a tener siempre a un candidato o representante de un partido. En este caso, nos acompaña Carlomagno Salcedo, representante de ese partido que está en la ola de la noticia, Todos por el Perú. Carlomagno, bienvenido a Tiempo Global.
Muy buenos días, amigos del instituto, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy aquí atento para responder a todas sus preguntas.
Carlomagno es candidato al Congreso, es representante de Todos por el Perú, el partido, el Frente Político de Julio Guzmán. Y no puedo evitar preguntarte, Carlomagno, ¿qué argumentos en concreto tienes para sostener que la inscripción debe proceder y no debe quedarse en el camino? La inscripción de la lista del Congreso y del candidato presidencial.
Claro, para empezar, que ahorita todavía no ha habido ningún pronunciamiento del Jurado Electoral Especial sobre la fórmula presidencial. Las candidaturas al Congreso se van a presentar el día de mañana dentro del plazo de ley. Lo que está en discusión en el Jurado Nacional de Elecciones son unas solicitudes de inscripción de cambio de estatutos, inscripción de nuevo Comité Ejecutivo Nacional y de nuevo Tribunal Nacional Electoral.
O sea, quien se pronunció es la ROP, el registro.
Exactamente. Y es en esa instancia donde nosotros hemos sostenido un debate jurídico. Nosotros creemos que hay un excesivo formalismo y una indebida calificación de nuestros medios de prueba para acreditar las convocatorias y el quórum. Consideramos que el problema principal que argumenta el ROP es que las asambleas correspondientes donde se tomaron estos acuerdos,
pero no había la cantidad de gente,
no habría la cantidad de gente
por el mismo partido.
Y ¿a partir de qué llega esa conclusión? Porque no reconoce la calidad de participantes en esa asamblea a 9 personas que son militantes, y al desconocerles su condición de militantes de estas 9 personas, resulta que no hay quórum.
¿Por qué las desconoce?
Porque dice el OROP que para él no son militantes. Y aquí hay una discusión jurídica que es fundamental.
Explícale de manera sucinta.
Todos los partidos, una vez al año, están obligados a mandar su lista de militantes actualizada. Una vez al año, no más, ¿no? Pueden hacerlo si quieren más, pero obviamente por algo es. O sea, los partidos no todos los días están enviando sus altas y sus bajas de militantes. Okay. Es burocrático.
La ley exige que una vez al año.
La última lista que se mandó fue en marzo de 2015. Okay. El proceso sufrió un gran proceso de renovación hacia mediados de año. De hecho, hay todo un proceso en el cual la antigua dirigencia del CEN, de alguna manera, le transfiere gran parte del control del partido a la nueva a cargo de Julio Guzmán, y eso implica un gran equipo de gente que ingresa. Entonces, hay muchos militantes que se afilian después de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, que simplemente no se informaron al registro porque no existía la obligación legal.
A ver, detengámonos un momento aquí, Carlomagno. O sea, solo están obligados a presentar un registro de militantes una vez al año. Lo habían hecho en marzo del 2015.
Así es.
No tenían obligación de presentarlo.
No teníamos obligación.
¿Por qué ellos observan entonces que hay 9 de esa asamblea que no eran reconocidos como militantes?
Porque para el jefe del registro no están en ese registro último que se mandó en marzo. Yeah. Entonces no le reconoce. ¿Qué es lo que hace el partido? Adjunta las fichas de inscripción de los militantes. Según los estatutos y según la ley, ¿desde qué momento uno es militante? Esa es la discusión que está acá. Uno es militante desde el momento en que se afilia al partido político conforme a sus estatutos.
No desde el momento que se manda a la ROP.
No desde el momento en que se manda al ROP. El ejemplo que nosotros tenemos para graficarlo es bien simple. Si tú celebras un contrato de compra-venta, digamos, de un inmueble, en la fecha 1, hoy día, y esa transferencia de propiedad es inscrita de aquí a 5 meses, la pregunta es, ¿cuándo, desde qué momento eres tu propietario? ¿Desde que se publica en registros públicos dentro de 5 meses o desde hoy día? La respuesta jurídica indudable es desde hoy día. ¿Por qué? Porque esas son cuestiones, digamos, el registro en este caso es declarativo de derecho, es para darle publicidad, pero no constituye tu derecho. Tu derecho se constituye en el momento en que se celebra el acto jurídico. Lo mismo ocurre con la militancia. Solamente hay algunos actos registrales que son constitutivos de derecho. Por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca solamente puede ser válida desde el momento en que el registro la inscribe, no desde el contrato, no desde la minuta. pero salvo esas excepciones establecidas específicamente por la ley, por definición, los actos inscribibles registrales son declarativos de derecho.
A ver, otra de las observaciones que hay es la siguiente, que Áureo Segarra, presidente del partido, convoca un comité ejecutivo nacional y al cual solo asisten 6 de 18 miembros. Eso también es algo que la ley no debe contemplar.
No, no, es que justamente ahí están los temas del quórum, pues, o sea, y para empezar, que por último, ese comité ejecutivo no está en discusión. Lo que está en discusión fundamentalmente es una asamblea extraordinaria del 10 de octubre y una del 27 de octubre, que es en la primera cuando se cambian los estatutos. En esta segunda, cuando se elige al nuevo CEN. Eso es lo que está en discusión aquí. Centremos el punto allí. Y en ambos casos, Fernando Rodríguez Patrón dice, no hay quórum. ¿Y por qué no hay quórum? Porque él no nos acepta la condición de militantes de 9 integrantes.
A ver, si la cosa es así, ¿hay base para decir que hay una mano negra detrás? Porque eso es lo que ha dicho el candidato, ¿no?
Bueno, yo voy a hablar como abogado.
Okay.
Y que conoce el proceso. Lo que sí hay base para decir es que ha existido una actuación irregular del jefe del registro de organizaciones políticas, que se llama Fernando Rodríguez Patrón, porque él, en un momento del procedimiento, cuando el caso todavía está en su competencia, cuando tenemos todavía plazo para impugnar y eventualmente interponer un recurso de reconsideración con una prueba nueva que en un momento...
¿Qué testigo, existe que han presentado?
Es que ya nos fuimos por la reconsideración. Porque nos dimos cuenta que era absurdo ir por una reconsideración habiendo este funcionario 2 días antes salido en los medios de comunicación a sentar su posición, según la cual nosotros estamos equivocados, con lo cual le otorga municiones a todos nuestros contendores políticos.
A ver, detengámonos un momento ahí, Carlomán, ¿no? Él sostiene también que a ustedes les avisaron el 23 de diciembre.
Así es.
Que no es que les avisaron ahorita y que los han sorprendido. ¿Es cierto eso?
En efecto, es cierto. El 23
de... ¿Y por qué no reaccionaron antes?
Reaccionamos inmediatamente. El asunto es cuando las cosas se cuentan a medias verdades, se prestan a malas interpretaciones. El 23 completa. De diciembre nosotros sabemos de sus observaciones. Dios. Pero paralelamente también, en esa misma fecha había emitido una resolución. Sabíamos de sus observaciones respecto del cambio de símbolo, que era una de las solicitudes, a la que le dio trámite. Pero el resto de solicitudes, cambio de estatutos integral, nuevo CEN y nuevo tribunal, la resolución de él les dice, no lo voy a calificar hasta que acabe el proceso, porque para mí, él dice, han hecho las cosas fuera de tiempo. Y nosotros decimos, no señor, están hechas dentro del tiempo, han sido antes de la convocatoria de elecciones y además, según el reglamento de inscripciones, el cambio de estatuto se puede hacer antes del vencimiento de inscripción de candidaturas. Él no nos acepta este argumento, inclusive le dice a quienes se entrevistan con él que esa será nuestra interpretación, él tiene la suya y se cierra en lo suyo. Eso después se lo ganamos.
Entonces, ¿verdad? Lo que les informan el 23 de diciembre, ¿exactamente qué es?
Es las observaciones sobre el cambio de símbolo. Pero okay. Era evidente que...
No sobre esta asamblea es. Donde hay 8 personas que no se consideran.
Es que justamente las observaciones tienen que ver porque el cambio de símbolo es parte del estatuto.
Okay.
O sea, si su criterio para denegar lo del cambio de símbolo, ¿no?, era que no había problemas de quórum y de convocatoria, esos mismos argumentos evidentemente los iba a mantener para los otros actos porque se sustentan en lo mismo.
¿Por qué en tu juicio no lo hizo?
¿Ah?
¿Por qué no lo hizo entonces?
Por su excesivo formalismo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros el 23 de diciembre en cuanto nos enteramos? Nosotros, interpretando toda la norma, aplicamos una figura que se permite a las personas jurídicas de derecho privado, como es un partido político según la propia ley. ¿Cuál es? Nosotros dijimos, este señor se está comportando ya con un excesivo formalismo, con una interpretación de la norma inadecuada que después el jurado le enmendó la plana, dicho sea de paso. Entonces, para curarnos en salud, hagamos algo. Vamos a seguir el procedimiento de levantar las observaciones, pero activemos un mecanismo que se llama la confirmación de los actos aprobados por las asambleas generales. La confirmación implica... asumiendo de que hay actos que tuvieran algún vicio o algún problema que fuera causal de anulabilidad, a través de la confirmación, el máximo órgano de la asociación convalida todo. Dice, bueno, si hubo algún error, lo convalido. Eso que se decidió, lo convalido.
¿En ese caso el Comité Ejecutivo Nacional?
No, la Asamblea General.
La Asamblea General.
¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos un estatuto que establece plazos para todo. El único que puede convocar a Asamblea General no es el presidente, es el Comité Ejecutivo Nacional. Pero a su vez el Comité Ejecutivo Nacional no puede autoconvocarse. Necesita un plazo de 5 días de convocatoria. El mismo 23 de diciembre, en cuanto nos enteramos, se convocó a Comité Ejecutivo Nacional que se celebró el 28 de diciembre. Uh-huh. Y ese 28 de diciembre con un único punto de agenda: convocar a Asamblea General Extraordinaria con, para subsanar todas las observaciones que pudiera.
Entonces, ¿no es cierto que no movieron un dedo desde el 23 de diciembre?
Por supuesto que no. ¿Y cuándo fue esta Asamblea General Extraordinaria? El 20 de enero, 15 días útiles después de la convocatoria, que es el plazo que está en el Estatuto Antiguo.
A ver, entonces, la esperanza, digamos, de ustedes es que, teniendo en cuenta todos estos elementos, el Jurado Electoral, el Nacional de Elecciones, se pronuncia a favor de ustedes.
Tendría que hacerlo por lo siguiente, porque además, en el otro caso que nosotros apelamos, ya el jurado ya adelantó un criterio y le corrigió. Le dijo que nosotros hemos hecho las cosas dentro del tiempo. Todos nuestros cambios estatutarios, nombramiento de SEI y Tribunal Electoral. Por lo tanto, le obligó a que califique. Pero lo que ya salió fue con sus observaciones. Y en esas observaciones lo que nosotros consideramos es que en efecto él no está reconociendo derechos políticos fundamentales de parte de nuestra asamblea, y al desconocerle, según él, no hay quórum.
Carlos Mario, debemos ir a un corte, pero antes una pregunta rápida. ¿Qué van a hacer si mañana le dicen no?
Nosotros estamos seguros de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a actuar conforme a derecho.
Pero puede ser que no. Puede ser que les digan no y no inscriban la candidatura.
Bueno, si ocurriera ese escenario negado, sería una abierta violación de nuestros derechos políticos fundamentales, abierta violación de la ley, amparada en meros formalismos, que además han sido levantados por el marco jurídico. Entonces, obviamente, si las cosas, si el derecho no funciona, ahí está la participación ciudadana.
¿Van a salir a las calles?
Justamente ya el día viernes se salió a las calles, no para obligar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a que actúe contra la ley para darnos la razón. No, para precisamente preservar el cumplimiento de la ley ante el actuar sospechoso de un funcionario en particular a quien señalamos con el dedo. Se llama Fernando Rodríguez Patrón, y a esta persona la vamos a denunciar en las instancias correspondientes porque ha violado el principio de neutralidad.
Ok, vamos a hacer un corte de esta interesante e intensa conversación con Carlos Manuel Salcedo, representante de Todos por el Perú. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global con Carlos Manuel Salcedo, candidato al Congreso y representante de Todos por el Perú. Y justamente en la primera parte hemos hablado sobre todo este problema con la inscripción de la candidatura de Julio Guzmán en la lista del Congreso. Carlos Manuel, gracias por esa explicación. Me ha parecido bastante interesante. Espero que contribuya al debate público, ¿no?, para que no se hagan juicios, digamos, rápidos sobre lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué pasa, pero ahora quiero preguntarte sobre ya otras cuestiones, asumiendo que la candidatura continúa, ¿no? Este es un programa que tiene énfasis en los derechos humanos. Y como tú sabes, Julio Guzmán, en una entrevista, primero tiene una posición frente a la consulta previa y luego tiene otra. Y rectificó. Pero ¿cuál es la posición en concreto de Todos por el Perú frente a este asunto que, como tú sabes, es un asunto que ya es política pública, es política del Estado peruano, y no es que alguien pueda decir se aplica o no se aplica?
A ver, empecemos diciendo que cuando Julio Guzmán da esa entrevista, ya el partido había presentado su plan de gobierno como parte del procedimiento de inscripción de la fórmula presidencial. Okay. En este plan de gobierno, de manera explícita, existe un acápite sobre relacionado a la consulta previa.
Okay. ¿Qué dice ahí?
Con la siguiente atingencia. El plan de gobierno asume que hay problemas en la implementación de la consulta previa.
¿Eso qué significa exactamente?
Y estos problemas de la implementación estarían dados en que no es lo suficientemente efectivo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se señala, esto no en el plan de gobierno, sino ya en una explicación, que actualmente existen 55 pueblos originarios reconocidos que serían titulares del derecho.
Okay.
La gran pregunta es que solamente hay 55 pueblos originarios
titulares, es una discusión que no ha acabado,
de este derecho, que no ha acabado. Yo conozco comunidades en Huancavelica que definitivamente son ancestrales, pero que por alguna razón no se le reconoce, y así en todos lados. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser titulares o no? Ciertamente el gobierno, este gobierno ha avanzado en dos cosas importantes. Ya hay una ley y ya hay un reglamento, que ha salido con mucho esfuerzo y eso está muy bien. Pero lo que nosotros también recibimos de diversos sectores es de que de alguna manera es ineficiente. Entonces, el primer punto es, en el plan de gobierno está. Cuando Julio Guzmán da la entrevista, y ciertamente no es claro en el tema, ¿no? Digamos, como él dijo en una entrevista, digamos, bueno, pues fue una confusión. ¿De dónde deviene esta confusión? En la que él quiso enfatizar un procedimiento alternativo que no tiene que ver necesariamente con la consulta previa, sino tiene que ver con los conflictos, sobre todo en los temas ambientales. Cuando, el ejemplo clásico, ¿no? La inversión petrolera, minera, que tiene que ver con extracción de recursos naturales o de otra, o de infraestructuras, frente a las comunidades.
Ahora, ojo, el candidato presidencial tiene que ser sumamente claro en un tema que está en la candela, como este tema, ¿no? Ya. Porque hay conflictos.
Así es. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que él propone? Él dice, se debe fortalecer dentro de la PCM una gran oficina que se aboque a la solución de controversias. Actualmente la existen, pero es muy débil. O sea, el Estado peruano tiene que asumir, y debajo de, detrás de esto hay una concepción que es de fondo. Es cuestionar el rol que el Estado peruano ha estado desempeñando en las últimas décadas, un rol absolutamente pasivo, un rol en el cual el Estado ha priorizado generar condiciones para que haya inversión, pero a costo de afectar derechos de las comunidades, o a costo inclusive de, en situaciones de conflicto, jugársela para la inversión.
Te hago una pregunta muy concreta acá. La sensación, no solo en ONGs, como a veces se dice, a mi juicio con ligereza, sino en buena parte de la población, en el Valle del Tambo, en Cajamarca, ¿no?, es que el Estado claramente o veladamente se pone del lado de la empresa.
Es exactamente, eso no es una impresión, eso es real. A mí me consta como funcionario, sería largo contarte alguna experiencia que yo viví siendo un funcionario electoral, alguna reunión que se convocó desde el Ministerio del Interior.
¿Dónde trabajaste antes?
Yo en la OMPE. Entonces en la OMPE.
No.
Mi último trabajo ha sido en el RENIEC, con Jorge Iribarri.
¿Presenciaste?
Yo estuve alguna vez en alguna reunión convocada, donde se convocó a gran parte del Estado peruano en relación a un conflicto minero, y en el que estaban los representantes de la compañía minera. Entonces, cuando yo llegué ahí dije, oye, ¿qué hacen los representantes de la compañía minera en una reunión del Estado? Convocada de manera reservada y secreta. Esa imagen de que el Estado termina siendo el guachimán de las fuerzas de seguridad de la mina contra las comunidades, lamentablemente, es real.
¿Usted quiere acabar con eso?
Se tiene que acabar con eso, ¿por qué? Porque el Estado tiene que jugar un rol neutral. El Estado tiene que arbitrar las controversias que existen entre los diversos intereses. ¿Cuál debería ser el rol del Estado? Armar una mesa, una instancia donde estén los intereses de la mina y estén los intereses de las comunidades, pero no cuando ya el proyecto está aprobado, o sea, cuando ya el proyecto ya avanzó un montón, desde el inicio.
Digamos, para usar un término súper coloquial, y me disculparán los oyentes, el Estado no ha hecho chochar con la gran empresa para resolver un tema que debe resolverse de una mesa más democrática.
Así es, porque ¿qué es lo que pasa en una instancia? Y además, ¿qué es el espíritu de la consulta previa? O sea, la consulta previa no es un derecho de veto de las comunidades. La consulta previa es una instancia de negociación donde la voz de las de los pueblos indígenas originarios tiene que ser escuchada.
Te hago otra pregunta. El IDEPUC, nuestro instituto que acoge este programa, convocó a representantes de varios partidos para ver el tema de derechos humanos. Vino un representante del partido de ustedes, de Todos por el Perú. Sin embargo, luego hemos revisado el documento del plan de gobierno y hasta donde alcanzamos a ver no han sido incorporadas las sugerencias que se dio acá. No es que sea una obligación, ¿no? O en parte, ¿no? Se incorporaron en parte. ¿Qué? No sé si tú tienes conocimiento puntual de esto, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, vemos temas de discapacidad, el tema LGTBI, ¿no?, el tema pueblos indígenas del que hemos hablado. ¿Cuáles son los grandes ejes de la política de derechos humanos de Todos por el Perú?
Ya.
LGTBI, por ejemplo.
Por ejemplo, que también fue otra discusión.
¿Está o no está a favor?
Estamos a favor. estamos a favor de la unión civil, y lo que ocurre también es, se presentan como contradicciones del candidato cuestiones que implican procesos de negociación interna de un partido que, como comprenderás, no tiene que tener una mentalidad monolítica. Hay diversas tensiones en cualquier partido.
Claro, porque el candidato debe tener un discurso unitario, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa si en tu partido tú todavía tienes pendiente de solución un tema tan controvertido como la unión civil?
¿Por qué controvertido?
No, es controvertido por lo siguiente. Porque dentro de la agrupación existe un gran apoyo del movimiento evangélico. Comprenderás. Y que tienen todo el derecho a participar en política. Pero que tienen una concepción que es contraria a la unión civil.
No todos los evangélicos están en contra, ojo.
No todos, pero sí hay un sector. Entonces, ese tema obviamente nos ponía en una situación delicada, porque no todos los temas se solucionan, ¿no? Hay consenso, hay tensiones. Cuando se toman las declaraciones en un primer momento del presidente del partido, era un tema que se mantenía en controversia. Entonces, él prefirió no interferir en esa solución interna adelantando opinión, aunque era claro que él decía, oye, yo estoy a favor, ¿no? O sea, entre líneas, pero no puedo tomar posición. Entonces se le exigía que tome posición.
¿Cuál es el problema que él diga públicamente esto que tú estás contando, ¿no?
Porque eventualmente, obviamente, la voz del presidente de un partido, pues, es la voz casi determinante. O sea, si tienes dos sectores en tu partido que tienen dos posiciones distintas, yo creo que lo razonable es esperar, y me parece una buena opción, que se terminen de solucionar estas tensiones y se llegue a un acuerdo antes de que tú, de arranque, digas, ¿sabes qué? Hagas esto.
Ahora, ¿no tienen una posición definida frente a ti?
No, está definido. Y nuevamente, volvemos al plan de gobierno. En el plan de gobierno, de manera expresa, está como parte del programa la unión civil, en esos términos, unión civil, y además el reconocimiento de otros derechos de minorías. Una de las minorías, por ejemplo, son las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, en esto de la unión civil, ciertamente ese ha sido el acuerdo. No matrimonio igualitario, no adopción. Se ha llegado al punto de unión civil más o menos en los términos del proyecto de ley que más se discutió.
El proyecto de ley Bruce.
El proyecto de ley Bruce. En esos términos, más o menos tal cual, ese ha sido el consenso, ese ha sido el acuerdo al que se ha llegado.
A ver, yo te planteo cosas de la vida cotidiana que tienen que ver con la discapacidad. Por ejemplo, no hace mucho, y yo lo debo decir porque conozco el caso de cerca, ¿no? A un chico que tiene el síndrome de Down, lo querían enviar de viaje al equipo. Entonces la mamá fue a Alan, hay que decirlo, a la empresa Alan, y le dijo, por favor, que lo acompañen del counter a la puerta del avión. Cosas que hacen con una persona que está en silla de ruedas, con una persona que tiene alguna dificultad para caminar, se negaron. Se negaron, le mandaron una carta a la hermana, no la mamá, la hermana del chico. Le dijeron que tenía que informar con una semana de anticipación si tenía algún problema médico. El síndrome de Down puede tener investigaciones médicas de por medio, pero es una condición, ¿no?
Así es.
¿Qué harían con casos como este?
Ya, ¿no? Mira, yo te voy a contestar ya como candidato y a partir de mi experiencia, si me permites también. Sí. Cuando yo fui asesor del jefe nacional del RENIEG, desde que estuve ahí, nosotros tuvimos un caso que para mí es emblemático. Resulta que en algún momento las anteriores gestiones del RENIEG, hacia el 2006, de facto, sin mediar ninguna resolución, establecieron una política de que a las personas con discapacidad mental o intelectual, incluyendo a las personas con síndrome de Down y todas las discapacidades mentales e intelectuales, se les privó arbitrariamente del derecho al voto a través de un mecanismo. Se les emitieron sus DNIs y se les quitó el grupo de votación.
Sí, claro, yo conozco el caso.
Ya. Alejandra fue una chica que incluso llevó su caso hasta las Naciones Unidas. Nunca se supo por qué, y al hacerlo esta gestión anterior del RENIEG, estaba violando derechos políticos fundamentales. Nadie puede privar del derecho a la ciudadanía, que es la participación política, salvo por tres causales, ¿no? Una sentencia penal condenatoria, una sentencia con exclusión de derechos políticos y una declaración judicial de interdicción, que no es el caso. Bajo la gestión de Jorge Luis Irribarren Lasso, en un proceso que estuvo personalmente a mi cargo, yo llevé el caso y además otro hecho, ¿no? Él había tomado la decisión política, pero la burocracia interna no lo viabilizaba.
¿Esa es una de tus propuestas para el Congreso, ver tema de discapacidad?
No es una de mis propuestas centrales, pero conozco la materia y obviamente yo me voy a sumar. Yo he sido miembro de la Comisión Revisora del Código Civil, que pretende la adecuación del Código Civil a la Ley General de Personas con Discapacidad, ¿no? Y precisamente nosotros, como parte de la comisión, hemos elaborado un proyecto para reformar toda la figura de la capacidad e incapacidad jurídica que hay en el Código Civil actual, para sustituirlo por un régimen en el cual se sustituya al curador, el que se considera, pues, a la persona con discapacidad mental como un menor de edad, y pasar al régimen de asistencias y apoyos.
Claro, que, todo eso, que debería haber ocurrido en el caso del DAN, ¿no es cierto?
Así es. En este caso, he sido parte de esta comisión, conozco el tema, y somos parte de esta comisión precisamente porque como RENIEC, nosotros logramos que 25.000 personas excluidas del padrón vuelvan a ser ciudadanos, vuelvan a tener su DNI con un grupo de votación y sin inconvenientes.
Carlos Marmo, te agradecemos mucho la presencia y tiempo global. Ha sido muy interesante conversar contigo. ¿Cuál es su número de candidatura al Congreso?
Parece ser que va a ser el 21, obviamente sujeto
a que... Tiene que tener claridad en eso también, ¿eh?
El problema es que preferiríamos que se presente la solicitud, y obviamente sujetos a los, ¿no?, a los pasos de inscripción, pero ya me han anunciado que ese es el número 21, que es un bonito número, ¿no?
Ok, gracias, Carlos Mano Salcedo, representante de Todos por el Perú y candidato al Congreso por el momento con el número 21. Ha sido muy interesante conversar contigo. Volvemos la próxima semana con nuevos temas electorales y nuevos candidatos también para que conversen con ustedes. Gracias.